Sí. También. Esto lo hacen artistas libres. En otros tiempos, vamos a dar un salto atrás en el tiempo, había claro. artistas que cumplían un encargo, que les decían, oye, ¿me vas a pintar un Cristo crucificado? Se lo pedía sí, la iglesia. Sí. Tenían que pintar el Cristo crucificado.
O no cobraban.
O no cobraban. Mm. Y ya está, con el paño de pureza, y ya está, era lo que había. Ahí estaba además la Inquisición vigilando que todo se hiciera como se mandaba. Además, estábamos en el momento del Concilio de Trento, había que hacer lo que se pedía. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hacían lo que se les había pedido, pues podían buscarse problemas, podían incluso ser condenados a muerte. Entonces, tenemos un caso que de un pintor del Cinquecento italiano en el que le encargaron que pintase una última cena para un refectorio. Una última cena, lo sabemos, el Cristo, los 12 apóstoles, la última cena.
Sí.
Poníamos a los Rolling Stones al principio, como esa simpatía por The Devil, simpatía por el demonio, y a este señor le condenaron, perdón, le acusaron, no le condenaron, no vamos a entrar al final todavía, le acusaron de blasfemia. Pero, y creo que podemos presentar a una persona que nos pueda hablar de este tema porque lo ha estudiado en un libro que se ha publicado hace muy poquito.
Hola, en Barcelona, en nuestros estudios de Barcelona está Luis Quintana Trías, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Buenas tardes, Luis.
Muchas gracias por invitarme.
Eres autor del libro Arte y Blasfemia, el caso Veronese, ese pintor al que aludíamos es el mismísimo Veronese.
Pablo Veronese.
Pablo Veronese. ¿Qué pasó con ese cuadro que le encargaron de la última cena?
Bueno, el problema que tuvo es que cuando estuvo terminado, la Inquisición lo acusó de... la acusación no la sabemos porque solo tenemos el juicio, pero de algo como blasfemo, herético, alguna cosa así. Es decir, que no cumplía con la norma de cómo se tenía que representar la Santa Cena.
Claro, nos ha traído una copia,
Bernardo, la tenemos
Bernardo
aquí
para que la tengamos delante. Y lo primero que sorprende verdaderamente de este cuadro es la cantidad de gente que aparece en la última cena.
A que hay más gente que los 12 apóstoles.
A que hay muchísima gente.
¿Cómo era de grande esa obra, Luis?
Bueno, era una obra que tenía que ir en una pared del refectorio de los monasterios. Los refectorios de los monasterios eran las salas donde comía la congregación, por lo tanto, a veces eran inmensas. Por ejemplo, esto iba a la pared más corta, y la pared más corta era un rectángulo, la pared más corta tenía 13 metros de largo. Y el cuadro tiene 13 metros de largo por 5,5 de alto.
Claro, ahí cabe una última cena y cabe muchas más cosas, ¿no? Que fue lo que hizo Veronese.
Exacto. Y la idea, por otra parte, había una cierta tradición de estas santas cenas muy numerosas. Es decir, que no era la única cena. Por ejemplo, él mismo había pintado unas bodas de Caná, si recuerdan el episodio de los Evangelios, y en esas bodas de Caná aún hay más gente, porque además hay músicos. Quiero decir que no...
Claro, porque
no...
lo que vieron mal fue la Inquisición fue que había mucho elemento profano en la pintura.
Exacto, sí, la idea era que había realmente... El cuadro es un poco sorprendente. En primera fila hay unos bufones, hay unos soldados que beben vino, hay una niña jugueteando por allí, hay un perro, hay un gato.
Hay un señor que parece el anfitrión de la
sí,
casa, ¿no? De esta galería.
Una estola verde.
Sí, ese señor es más bien el encargado de que funcione todo, es el maître, digamos, ¿no? El mayordomo.
Claro, nosotros cuando vemos una última cena vemos a Cristo y a los 12 apóstoles. ¿Por qué Veronese pintó tantos personajes en esta fiesta que aparece en este cuadro?
Bueno, eso es muy discutido.
¿Él estaba siendo provocador, Luis, cree usted?
No, yo no creo que estaba siendo provocador, pero lo que es cierto es que él pintaba en una época de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Es una época que llamamos manierista.
El manierismo, sí.
Y el manierismo tiene propuestas nuevas que cuestan un poco de aceptar, sobre todo porque los estándares los ha creado el Renacimiento y la gente ya se ha acostumbrado al Renacimiento y realmente lo que están proponiendo los manieristas es salir un poco de estos estándares. Pero yo no creo que tuviera ganas de provocar, sobre todo porque la Inquisición no tenía mucho sentido del humor. Y por lo tanto era mejor...
Mejor no jugar, ¿no? Con ella. No jugar.
Digamos que el hombre es que tenía 13 metros que cubrir.
Sí, exacto.
Y eso era muchos metros.
Claro, y tenía una propuesta.
Oye, Luis, no conocemos la acusación, sí, como dices, el juicio. Sí. Y lo novedoso de este caso, porque claro, a lo largo de la historia fueron muchos, ¿no?, los artistas que se las tuvieron que ver con la Inquisición. Pero digamos que cómo se resolvió este caso fue muy novedoso, ¿no?
Bueno, lo novedoso, una de las novedades es que tenemos la transcripción del juicio, y esto realmente es inusual. Y la otra es que él encuentra una salida brillante, que es, él le proponen que cambie algunos elementos del cuadro, que deje, que borre algunas cosas, ponga otras, y que por lo tanto cambie la escena. Por ejemplo, le proponen que en vez de ser una santa cena, sea el episodio en que Magdalena limpia los pies de Jesucristo, ¿no? Y entonces borre unas figuras, ponga otras.
Que borre, Luis, ¿verdad? Un perro que hay casi en el centro, a los pies de la mesa, y que convierta ese perro en María Magdalena. Y Veronese les contesta que no le va bien esta solución.
Sí, dice que no le va bien, lo cual es un poco arriesgado, entre otras cosas, porque Veronese es un artista muy consagrado y puede hacer lo que le dé la gana. Pero él encuentra una solución absolutamente original, que es decir, bueno, pues si no les gusta que sea una santa cena, no será una santa cena, le cambiaremos el título, y debe ser una santa cena, será un episodio otro de los evangelios.
Y ya le cambia el título y ya deja
todos,
de ser,
claro, todos contentos. Blasfemia.
¿Y esto qué supone la historia del arte?
Bueno, lo que supone es que, de hecho, no cambia el título. La novedad es que le pone un título. Porque
los cuadros
no tienen título. Los cuadros no tienen título porque el que va a la iglesia de San Tomás ya sabe que allí está representado Santo Tomás. Y el que ve a un señor con unas llaves en la mano ya sabe quién es San Pedro. Por lo tanto, no necesitan títulos.
Claro, entonces... Sí, perdón, le iba a decir. Entonces él lo que hace es hacer una inscripción en la arquitectura que vemos en unas columnas,
¿sí?,
y poner, esto es un episodio de los evangelios, que es la cena en casa de Leví. Ya sí. No es la última cena, que la verdad es que tampoco vemos una última cena. Si vemos esto, los fieles verían un banquete, un fiestón, pero una última cena, no sé yo.
Bueno, eso...
Pues casi cuadraba más.
Bueno, es que hemos de pensar en qué marco esto se presentaba, y el marco en que se presentaba era un monasterio.
Claro.
Por lo tanto, los fieles, los monjes que iban a comer, la idea era que cuando comieran tuvieran una cierta reflexión sobre lo que significa las cenas de los evangelios. Uh-huh. Por lo tanto, el monje es alguien instruido y es alguien que conoce los episodios de los evangelios y, por lo tanto, no necesita título. No necesita título. Lo necesita cuando aquello no es lo que él espera ver representado.
Claro. Oye, y a partir de aquí se empezaron a poner títulos a las obras. Claro, no a todas. Entiendo que muchas pues se daban por sentado.
Bueno, no es que él inaugure esto, pero más o menos en la época suya contemporánea empiezan a ponerse títulos, pero sobre todo se ponen títulos a las obras profanas. A lo que sea. Si recuerdan ustedes estos cuadros de los holandeses donde hay una gente jugando o una kermés, esto a veces lleva un título porque realmente son cuadros profanos que el espectador no tiene por qué conocer,
claro,
digamos. Pero no los religiosos, es inusual que los religiosos tengan un título.
Luis, hay algo de su libro, de este Arte y Blasfemia, que ha publicado la editorial Fragmenta, que me gusta mucho y es una reflexión que propone al final, en la conclusión, después de hablar del resultado del juicio tan, tan brillante como dice, que es que el espectador de ahora hace una lectura de la pintura después de leer la cartela. Vemos un cuadro y vemos, sí, pues el lavatorio de Tintoretto, o vemos, sí, las Meninas de Velázquez.
Sí.
Pero
exacto.
Entonces no, entonces veían el cuadro y estaban instruidos, entonces lo interpretaban. Quizá nosotros deberíamos volver un poco a eso y ver más el cuadro. Y luego ya cuando hemos decidido sobre lo que vemos, leer la cartela si nos hace falta.
Sí, pero somos capaces. Es decir, que reflexionemos un poco cuando vamos a un museo. ¿Qué es lo primero que hacemos? Mirar la cartela. Es decir, es inevitable el impulso. Uh-huh. Es muy inusual que vayamos a un museo y digamos, bueno, pues no me voy a mirar las cartelas y voy a ver qué veo yo. Uh-huh. Esto es lo que deberíamos hacer, pero no lo hacemos. El impulso es ver la cartela, las instrucciones, qué tengo que ver yo aquí. Y esto realmente es muy difícil de cambiar. A veces hay museos que proponen, por ejemplo, separar todas las cartelas y todos los cuadros. Esto lo hizo el Museo de Düsseldorf de Arte hace unos años y era una experiencia, yo la vi, era una experiencia curiosa. Veías cuadros y tenías que plantarte allí y pensar qué veías, porque no estaba la cartela, estaba en un librito que te daban a la entrada, ¿no?
Sí, esto se hace a veces, sí.
Y realmente es inusual, pero es lo que deberíamos hacer, porque si no nos acostumbramos a ver lo que nos dicen que tenemos que ver.
El mensaje es el que nos dicen y no el que nosotros estamos pensando, el que estamos recibiendo, ¿no? No llegamos a ninguna conclusión propia, sino que nos dan una pauta y la seguimos. Hacemos esa lectura a partir del texto, ¿no? Que nos dan.
Y esto es, en los cuadros religiosos es inevitable hasta que estas generaciones actuales, como no tienen formación religiosa, realmente ven un señor con unas llaves y se plantean quién es este señor.
No, ¿qué hace? ¿Y va a abrir la puerta?
¿Y qué hace? ¿Va a abrir la puerta? Bueno, pues claro, es un problema, pero hay una parte interesante, es decir, bueno, este señor con las llaves, ¿qué está haciendo? ¿Qué pretende hacer? Y tal. Y si le dices que son las llaves del cielo, pues probablemente hará una reflexión sobre lo que representa representar el cielo, ¿no? No se puede representar, pues se puede representar unas llaves que representan la puerta del cielo, ¿no? O sea, algo así.
Sí, sí. Pues Luis Quintana Trías, autor del libro Arte y Blasfemia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Luis.
Gracias.
Bueno, pues qué bueno. La verdad que eso, nos quedamos con las ganas de saber si había provocación o no en esa cena de Veronés, pero sí que su salida del atolladero fue muy brillante. Sí.
Había creatividad, eso seguro, sí, porque sí, no sí, se limitó sí. A lo que se esperaba.